Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Vuelan las plumas. 24 años al aire en Radio Universidad de Chile. Soy Vivian Lavín y me complace en este febrero del año 2025 compartir con ustedes algunas de las destacadas conversaciones que sostuvimos durante el año recién pasado. En el programa de hoy, por lo tanto, van a volver a escuchar a esas entrevistas que sostuvimos. Y lo interesante es que ustedes también pueden ir y revisar muchísimas más, tanto en nuestro sitio web www.volanlasplumas.cl, como también en Spotify, nuestro podcast, donde allí pueden bajar y descargar las conversaciones que ustedes elijan para poder escucharlas en el momento que más les acomode. Esa es la manera como podemos usar la tecnología y a la cual le tenemos que sacar el jugo, sobre todo en tiempos escasos de descanso como en este febrero del año 2025. Agradecemos, como siempre, a Prosa y Política, a Liberalia Ediciones, que nos permite llegar a ustedes, y a José Rojas, como no, que está en los controles y que ha permitido hacer este rescate de audios para este Vuelan las Plumas. Ya les decía, soy Vivian Lavín y les doy a cada una y a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. En este miércoles 5 de febrero los invito a escuchar al periodista Mauricio Baibel. Mauricio es uno de los grandes periodistas de investigación de nuestro país. Ha recibido por ello la LASA Media Award de la Latin American Studies Association. Hoy día es presidente del jurado del Premio Mundial de la Libertad de la Prensa UNESCO Guillermo Cano. Es doctor en estudios americanos. La verdad es que es un gran, gran periodista de investigación y que, bueno, su propia vida está también marcada por lo que significa la investigación y el sacar a la luz hechos que estuvieron escondidos y fueron vilmente silenciados durante la dictadura civil-militar. En su libro, El País del Silencio, El Camino de Medio Siglo para Construir Justicia para mi Padre Desaparecido, de Mauricio Baibel, publicado por Aguilar, es la conversación que ustedes van a escuchar en el día de hoy. Es una crónica personal, es una crónica nacional. Es una crónica de un periodista que visita el horror, la tristeza, la pérdida en su propia vida, pero también en nuestro país y en la historia reciente de la humanidad. Mauricio Baibel nos presenta El País del Silencio, El Camino de Medio Siglo para Construir Justicia para mi Padre Desaparecido. Bienvenido, Mauricio, Vuelan las Plumas.
Hola, gracias, Vivian, por la invitación.
Esta crónica tiene características bien especiales. Es una crónica muy bien documentada, donde nosotros nos vamos encontrando con distintos elementos. No solo está tu propia biografía, la de tu familia, la de Chile en el contexto de lo que significó el golpe cívico-militar del año 73, sino que además tú también haces un recorrido del derrotero de la humanidad y la crueldad de los genocidios que han habido tanto en Latinoamérica, pero en realidad en todo el planeta. Me gustaría saber cómo nació, porque está dividido en capítulos y que se pueden leer de manera simple, por decirlo de una manera. Es una aproximación muy honesta, muy sincera, pero que también habla de una profunda reflexión Y es ahí donde me gustaría que empezáramos a conversar para entrar en el tono de lo que significa, porque vamos a hablar de cosas muy dolorosas y sobre todo en un día como hoy, pero en el tono, cómo tú ingresas a este libro.
Oye, primero estoy con un dolor de cuello que me va a costar hablar, pero te cuento, mira, es un libro que yo nunca pensé que iba a ser, ¿no? Es un libro que no me apetecía hacerlo hace años atrás, pero que hace 8 años, quizás 9 años, se fue gestando esta idea de hacerlo en una conversación con mis editores que tú conoces, Melanie Hesch y Daniel Orabe. Yo creo que ellos me motivaron, ¿no? Inicialmente era un libro basado en una historia de mi padre, ¿no? Esta historia de la gente de la PDI que lo apoyaba para la resistencia a la dictadura. Y finalmente termina siendo un libro que es, creo, más amplio, ¿no? Cuenta esa historia de una forma, un par de páginas en el libro, pero termina siendo un libro que recorre, quizás jugando con los tiempos, ¿no? Con el presente, con el pasado. Es un libro que recorre de los momentos previos al golpe hasta el hoy, ¿no? Hasta la crisis en la Corte Suprema, que también me atraviesa, ¿no? Porque yo mismo soy el querellante que empezó con las revelaciones y los primeros chats. Entonces, surge así, surge en parte por una casualidad, en parte por una necesidad, y fue un libro que me costó mucho hacer. Los otros libros, por ejemplo, Traición a la Patria, que es el libro de... sobre el Milico Gate, yo recuerdo, investigué 1 año y medio y lo escribí en 5 semanas. El del Paco Gate también, pero este, encontrar la voz, ¿no? Solo encontrar la voz me tomó como 8 años y ya después me pude sentar estos últimos meses a escribirlo, ¿no? Pero todo el proceso previo fue de encontrar la voz, encontrar los acontecimientos, fue mucho más difícil, pese a que, curiosamente, era, no sé si yo el protagonista, pero era mi entorno familiar y mi país el protagonista.
Sí, la verdad es que una de las claves para entender este libro es que, a diferencia de los otros trabajos que ha hecho Mauricio Baibel Barahona, periodista especializado en investigación y en temas de derechos humanos, corrupción y economía, con reportajes que empezaron a impactar en el diario The Clinic en nuestro país y que después se convirtieron en libros, ya lo decía el propio Mauricio, con Asociación Ilícita el 2012, Traición a la Patria el 2016, Los Niños de la Rebelión el 2017, New Orden ni Patria el 18, La Caída de la AFP el 20. Es doctor en estudios americanos, también ha sido galardonado con el LASA Media Award de la Latin American Studies Association por su aporte al debate sobre América Latina, y hoy día es un flamante presidente del jurado del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO, Guillermo Cano, uno de los premios, si no el más importante de la libertad de prensa que existe hoy día, por lo menos para nuestra lengua. Y sí, lo que digo es que a mí lo que me llamó la atención primero fue el tono, es una atmósfera y es un relato tremendamente honesto en el que tú vas contando tu vida, ya lo decíamos. Pero sí, para llegar a esa voz, a esa honestidad, tú tenías que salir del periodista que denuncia, tenías que salir de la crónica que va en el diario, tenías que salir del libro informativo de investigación periodística. Estamos hablando de otra cosa, y por eso creo que es un libro tremendamente importante, porque nos sensibiliza con el ser humano a secas. Mi sensación, o por lo menos lo que yo sentí al leer el libro, fue una tremenda melancolía. Y una melancolía marcada también por una decepción por el ser humano, una tristeza compartida, debo decir, Mauricio. Y por eso me gustaría...
Bueno, pero yo...
¿Cómo vives?
Déjame... Eso. O sea, creo que sí, ¿no?
Eso
que
hay momentos, es lo que yo sentí.
Sí, no, hay momentos tristes, claramente, hay momentos dramáticos. Pero creo que también hay un tema de resiliencia, ¿no? Hay un tema de perseverancia. Creo que eso también está ahí. Es un libro que parte, bueno, con el día en que... Por unas circunstancias siempre muy enrevesadas, ¿no? Llamo a una de las personas que detuvo, secuestró y torturó a mi padre, que es Papudo, que fue, para los que no lo saben, la gente del Comando Conjunto y que desertó en dictadura, ¿no? Y le entregó un testimonio clave a Mónica González sobre esa historia. Y en el año 2015 este hombre vuelve, había estado, esto es bien insólito decirlo en estas palabras, pero él había estado de asilado político en Francia, ¿no? Y yo lo llamo porque, bueno, estábamos aún investigando el caso de Checho, mi padre, que se llamaba José, pero le decían Checho por razones diversas. Y bueno, quedamos de hablar, él finalmente no aparece y yo le aviso a la justicia que está acá para que le tomen declaraciones por primera vez. Porque si bien él entregó un testimonio a Mónica González, nunca declaró ante la justicia porque hubo que sacarlo del país en los 80 y nunca volvió. Entonces, era así parte el libro, ¿no? Con ese diálogo, con esa referencia a ese diálogo, ¿no?
Eso suponía que él te iba a llamar, no lo hizo nunca, te iba a llamar también de vuelta, no lo hizo. En el trabajo tuyo como periodista, no solamente está eso lo que hacemos los periodistas, llamar por teléfono, buscar la noticia de una manera más tradicional, por decirlo, pero tú tienes un especial talento y gusto, además. Que por supuesto ha sido la necesidad, pero también acá hay una capacidad, una calidad que es personal tuya para poder tener la paciencia, la disciplina, la perseverancia, como bien señalas, para poder leer miles y miles y miles de hojas, de materiales, de las más diversas maneras. Me gustaría que habláramos de la ARNAD, este Archivo Nacional de la Administración, que me parece tremendamente importante e interesante para nosotros, los chilenos, que la verdad es que no entendemos de repente dónde está la información. Creemos que solamente lo tienen los militares, y los militares ya hay un pacto de silencio, lo sabemos, a menos que hayan decidido convertirse en delatores, pero son los menos, se van muriendo o los mataron, que también hablaremos de eso. Pero acá hay un archivo que tú descubriste, algo, y que tú mismo dices que es una cosa absolutamente increíble, como inexplicable, como, no sé si se deba a esta devoción chilena por la legalidad, pero la verdad es que hay un registro muy importante y que tú estuviste visitando casi más de una década, no sé, por lo menos.
Bueno, claro, para contextualizar, el año 2012, por un camino que no puedo todavía confesar, pero me llegan a mis manos unos primeros miles de archivos secretos de la dictadura. Entonces yo publiqué un par de reportajes en una agencia alemana en que trabajaba de prensa. Y después de eso me asaltaron la casa 3 días seguidos y bueno, me llaman desde el Ministerio Interior de la época y me dicen, bueno, parece que son los militares. Entonces, bueno, si ustedes dicen eso, ¿quién soy yo para desmentirlos, no? Y el mismo día que me asaltan a mí, asaltan las casas de Javier Rebolledo, que es otro periodista muy conocido, que tiene varios libros, y de Juan Cristóbal, también Peña, que es otro periodista también con muchos escritos. Y en ese contexto, bueno, yo me voy a revisar los materiales porque no entendía por qué me asaltaban la casa, ¿no? ¿Cuál era el temor? No me imaginaba a gente de 60, 70 años haciéndolo, ¿no? Y encontré, revisando después de varias horas, me di cuenta que había una casualidad, que en todos estos documentos a pie de página decía con copia al archivo. Y dije, no puede ser que esto todavía esté en el Archivo Nacional, que está ahí en Matucana 151, ¿no? Frente a la Quinta Normal. Y me fui para allá, y esto es bien estúpido, porque entran los oficios secretos de la dictadura, y el tipo me miró y dijo, ah, por fin alguien viene a buscarlo.
Pero que eso no lo pusiste en el libro.
Pero es que es un poco ridículo, ¿no? Pero
así lo dijo, por fin.
Claro, más o menos. Yo me acuerdo y me da risa, pero efectivamente, y empecé a buscar y habían, que es muy chistoso, pero habían como, no sé, 100.000 hojas de documentos secretos que en el fondo estaban escondidas a simple vista en estos 30 kilómetros de archivos que hay allá, ¿no? Que básicamente son documentos de interior, de justicia y de educación, ¿no? Y con eso, claro, yo dije después, Bueno, hice otro libro que fue Los niños de la rebelión, que es la historia de la resistencia de los escolares a la dictadura, pero también de la transformación, digamos, de la educación en Chile. Y esa es la forma. Entonces, el Arnat es este lugar totalmente ignorado, ¿no? Es un lugar gigantesco, enorme, con 30 kilómetros de estanterías de documentos del Estado, ¿no? Recuerdo que alguna vez hablaba con un colega argentino y él decía, pero ¿cómo? ¿Estás seguro? Él no lograba entender esto. Entonces yo, para que lo entendiera, le decía, mira, fue lo último que le dije, ¿no? En Argentina, cuando pagan un soborno, van a un convento con una maleta llena de dinero, ¿no? En Chile dan boletas honorarias.
Sí. Es, o facturas, facturas falsas, en definitiva. Claro. Pero sí, tenemos una fijación o una educación centrada en el documento escrito. Entonces, para los militares era importante que quedara un registro de todo. Entonces, hay una trazabilidad de muchísimos actos administrativos que eran tan perversos como realizar allanamientos, tomar preso, es decir, todo.
Claro, en estos documentos, para ser bien preciso, casi no hay tantos detalles de los actos de sangre, ¿no?
Claro.
Salvo un par de, o más de un par de documentos. Pero está toda la discusión política represiva. Por ejemplo, una larga discusión a través de oficios, en esa época no había mails, recordarán, pero una larga discusión a través de oficios, ¿desde qué edad exiliar a los niños?
Wow.
¿No?
Claro.
Porque en el fondo, si los chicos exiliados podían o no podían volver. Y hay cosas insólitas que yo las cuento en este otro libro de Los niños de la rebelión. Por ejemplo, en un minuto el jefe de la CNI reclama contra el lucro en la educación. Porque para ellos todo el dinero debía gastarse en la educación nacionalista y pseudofascista que debían recibir los estudiantes, pero no en la riqueza personal, que era la diferencia entre nacionalistas y gremialistas, ¿no? Eran dos proyectos políticos distintos. Y esa información es la que está ahí. Sí, también hay algunos documentos donde con la firma de Pinochet se ordena la detención de algunas personas, pero son los menos. La gran mayoría es, en el fondo, cómo se tomaron las decisiones políticas represivas para cambiar el país.
¿Y cómo tú manejas esa cantidad de información? Bueno, claro, hoy día contamos con celulares, contamos con procesadores de información que son más sofisticados, pero no tanto. O sea, es decir, hoy día, claro, con la inteligencia artificial iría todo más rápido, pero tú empezaste el 2012 con esto. O sea, en ese tiempo todavía teníamos el Word con suerte, por lo tanto tenías que pasar en limpio, porque allá no podías, tomabas apunte. ¿Cómo fue eso? Tú lo dices también de una manera y das cuenta del espacio, decías junto a una ventana, que te sentabas seguramente para que te diera luz, y que junto a esa ventana, con 4 años de diferencia, lograste rescatar apenas 2 datos. Uno, que tu padre salía nombrado por fin una vez en un listado, y también una carta de tu madre que había sido también que estaba allí consignada. Y entonces, ¿cómo procesaste esa información, Mauricio Baibel?
Bueno, la verdad es que en esa época era analógico, no claro. Estaba la opción de lo digital, digamos. Entonces uno tenía que ir allá a pescar estos anaqueles gigantes. Son unos anaqueles muy grandes, no es un librito chico, anaqueles muy grandes, donde cada anaquel tiene unas 1000 páginas de un papel muy delgadito, que no siempre está legible. Los textos después de 40, 50 años, porque además son papel calco muchas veces, ¿no? La gente quizás más joven no sabe, pero antes se imprimían varias páginas en una máquina de escribir con papel calco, y tú te ríes porque te acordarás que lo hacíamos así en la universidad.
Por supuesto. Y en el colegio también.
En el colegio también,
entonces,
sí.
Claro, los resúmenes, y uno le entregaba a algún amigo.
Sí, yo, todas estas cosas.
La tercera copia.
Cuando se le explico a mis hijos, tengo que explicarlo porque ellos vivieron otro mundo ya, entonces, bueno. Pero entonces empezar a revisar ahí muchos documentos, y eso era larguísimo. Y después los documentos que me parecían que servían para las investigaciones periodísticas que estaba haciendo, los seleccionaba y pedía que me los fotocopiaran. Hoy ya no se fotocopian porque eso desgasta, entonces te autorizan a sacarle fotos con el celular, lo cual también es una complicación, porque si es un mismo documento y sacas 50 fotos, pues tiene que juntarla. Es muy manual ese proceso. Entonces yo, y a propósito de la inteligencia artificial, yo siempre he abogado porque eso lo digitalicen, ¿no?
Esa es la pregunta que te voy a hacer ahora. Así, ¿qué está pasando? ¿No se está digitalizando?
Aún no está digitalizado.
Uf,
sería fantástico.
Y eso se está borrando.
Sí, pero sería fantástico que se digitalizara porque para hacer distintos estudios, ¿no?
Sí.
Hay unos documentos rarísimos, por ejemplo, donde hay estudios sociológicos de la represión, ¿no? Sobre desviación de la conducta, sobre muchas otras cosas. Entonces, hay un material que es muy interesante ahí y que sería bueno que algún día se digitalizara.
Sin duda. Vamos, hablemos de algo de periodismo. Acá tú tienes una, te voy a citar textualmente. Dices, uno de los mayores desafíos del periodismo de investigación consiste en definir cómo narrar con una perspectiva ética el horror, en especial cuando indagamos un pasado que jamás concluye y que interpela los límites del lenguaje y de los formatos literarios, cuando avanzamos sobre fronteras biográficas e íntimas. Esta es una mirada de, bueno, que está absolutamente, además, es decir, hoy día a quienes nos escuchan y quienes no están vinculados al periodismo lo pueden entender a propósito, por ejemplo, de la desclasificación de un WhatsApp. ¿Qué pones allí? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo están esos límites? Y me interesa que pudieses contar de qué manera también fue un trabajo para ti, para este propio libro.
O sea, yo creo que el libro, corrígeme tú, quizás tienes otra mirada, pero creo que el libro, si bien cuenta situaciones muy fuertes o dramáticas o duras, ¿no?, las cuenta de una forma bien parca, austera, quizás la palabra, no lo sé. Creo que cuando tú como periodista cuentas en exceso el horror, con muchos detalles, en el fondo la historia queda atrapada en esa imagen y no en el fondo, ¿no? Y ahora, es toda una discusión que uno puede dar, porque que yo algo que también lo pongo en el libro, porque ¿cómo puedes contar Auschwitz, por ejemplo, si el horno es crematorio? ¿Cómo puedes contar lo que pasa en Gaza si la situación de los chicos huérfanos? No, creo que es un límite ahí bien, bien raro, ¿no? Bien difícil. Pero creo que es un desafío del periodismo de contar estos abismos de nuestra historia sin caer en el espectáculo, sin caer en lo lastimero o sin centrar la vista en esto morboso por sobre el fondo, ¿no? Porque si no quedamos atrapados en lo morboso y no en el fondo.
Sin duda, son fronteras bastante difusas. Y bueno, y el periodismo está también, se mueve también en esos ámbitos. Lo que pasa es que, claro, nosotros buscamos informar, pero utilizamos las herramientas de la literatura. Esa es la gracia. Tu libro, que la verdad, no voy a decir disfruté leyéndolo, porque la verdad es un ejercicio más bien de abrirse a un relato, a una crónica que, como ya decía, no solo cuenta lo personal, sino que también lo que va pasando como país. En este trabajo que uno realiza, no está solo, tú ya lo decías, por supuesto que hay más periodistas de investigación también que hemos también tenido la oportunidad de poner un testimonio de presas políticas, como en mi caso, Mónica González, para qué decir el trabajo que ha desarrollado, e incluso Nona Fernández, acá también tenemos a la literatura. ¿De qué manera convive eso en hoy día, para decirlo de una manera? Por ejemplo, me imagino que te juntarás con de repente, ¿intercambian información con otros periodistas en sus propias investigaciones o están en compartimentos más bien?
O sea, yo colaboro con CIPRE y ahí es súper compartimentado, ¿no? La gente no nos cree, pero no compartimos mucho lo que investiga cada cual, ¿no? No por algo malo, sino por un tema de seguridad, ¿no? Pero de que no se filtre lo que estamos trabajando. Más allá que haya camaradería, la gente almuerce junta y eso, pero no se habla en voz alta de lo que está cada uno trabajando silenciosamente, ¿no? Yo creo que sí, que a los periodistas nos falta pensar más sobre lo que hacemos. reflexionar sobre lo que hacemos. Voy a ponerlo desde otro lugar, ¿no? La Gioconda es, o la Mona Lisa es el cuadro más importante de la historia porque Leonardo, bueno, pensó cuando lo hizo qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Tuvo que inventar una técnica, el esfumato, tuvo que... Es un cuadro pequeñito, ¿no? Es un cuadro que es mucho más pequeño que otros, que tiene mucha técnica también en esa época. Pero es el cuadro más importante porque en el fondo Leonardo termina iniciando el camino del ser al parecer en el arte. Entonces, yo creo que los periodistas estamos siempre corriendo detrás de la noticia, corriendo detrás de la investigación, en el caso de los que nos dedicamos a investigación, pero nos falta quizás reflexionar más sobre a dónde va el periodismo, pero a dónde va también nuestra sociedad. Yo creo que estamos viviendo una sociedad que es muy distinta a la que crecimos, ¿no? Un día estaba en la mañana en nuestra radio y hablábamos antes durante la conversación de que, por ejemplo, hoy día la gente, los chicos, no juegan en la calle, como nosotros, ¿no? Juegan encerrados en sus piezas, conectados por internet con alguien más que puede estar en otro país. Es otro mundo. Entonces creo que nos falta reflexionar sobre eso, de cómo construimos el periodismo. Yo en este libro, para aterrizarlo, esa voz de la que hablaba al inicio tiene que ver un poco con esa reflexión. No sé si tengo la razón o si es lo adecuado o lo correcto, pero en el fondo ese silencio que hay en la narración que permite que el lector se imagine el resto es parte de eso, el centrarse en los hechos más que en la descripción, en fin, aunque en este libro entro más en la descripción y entre comillas ensayo, pero creo que esa reflexión en el periodismo hace falta, porque siempre estamos en la urgencia, ¿no?
La reflexión y la urgencia también están hoy día a propósito de lo que está pasando con el más importante caso, yo creo, que de lo que será este año, que como ha sido la desclasificación de los WhatsApp del abogado Hermosilla. Tú ahí tienes una... tú te adelantaste a eso, cuando ya lo decías recién, fuiste... un espionaje, una operación de espionaje, la operación W, sí. para hacer escuchas telefónicas en tus comunicaciones, tu casa fue violentada, y hoy día nos encontramos con un periodismo que también son miles de páginas y de qué manera se va a trabajar todo eso. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Estamos con Mauricio Baibel y vamos a volver porque, aunque ustedes no crean, hasta acá también se cuela el caso Hermosillo. Estamos de regreso acá en Vuelan las Plumas. Estamos con el periodista Mauricio Baibel a propósito de su libro recientemente publicado, El País del Silencio, el camino de medio siglo para construir justicia para mi padre desaparecido. Voy a leer textualmente lo que dice Mauricio. La justicia necesita una dignidad, un ritual, una ceremonia que de manera democrática intente reparar los dolores de las víctimas, en especial en los casos de crímenes de lesa humanidad. También requiere un relato social que otorgue validez ética y un acto retributivo, un gesto indispensable cuando los afectados han sufrido tratos crueles o degradantes cometidos por agentes del Estado. No basta una aplicación ponderada e imparcial de las penas. Luego, cuenta cómo en el año 1989... él estaba molesto, dice, que una unidad del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo acribilló a Roberto Fuentes Morrison, el líder del Comando Conjunto, el hombre que había decidido las ejecuciones de mi padre y de mi tío Ricardo. Mi malestar surgía del hecho de que yo quería justicia, aunque ella tardara medio siglo en materializarse, como de hecho sucedió. Mauricio, hablemos de qué manera... ¿tú entiendes esa justicia? ¿Cuáles son esos ritos, esas ritualidades? ¿Y de qué manera nosotros lo estamos procesando hoy día como país?
Bueno, para contextualizar eso, a mí me parecía que asesinar a alguien, matar a alguien, era un acto que, bueno, hay teorías que dicen que eso es justo, en fin, pero a mí me parecía que era un acto innecesario en ese minuto y que lo que teníamos que hacer era construir democracia y construir justicia, ¿no? La justicia se demoró mucho más de lo que uno quisiera, claramente, y para algunas personas aún no ha llegado, pero me parecía que era el camino, ¿no? Era el camino de construcción del país. En fin, creo que hoy día el hecho que nos ha costado tanto construir justicia se refleja en lo que está pasando en estos casos de corrupción. Generalmente las violaciones a los derechos humanos van acompañadas de corrupción. No la vemos así, pero en el fondo Pinochet pudo robar 27 millones de dólares porque tenía el poder de violar los derechos humanos, ¿no? Y hoy día vemos que mientras en el estallido social se violaban los derechos humanos, habían actos de corrupción en marcha, ¿no? Todo esto a través de los chats de Hermosilla, los famosos chats de Hermosilla. Entonces, yo creo que es muy importante ser capaces de construir un sistema de justicia que sea probo, que actúe con imparcialidad, que dé garantías a todas y a todos. La verdad es que, bueno, a mí me tocó tener que ir a declarar a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, no puedo referirme a lo que ahí dije, pero creo que es muy importante que el país recupere una Corte Suprema que actúe con un mínimo de dignidad y decencia. Yo creo que sería lo mínimo que las personas involucradas en estos hechos, por el bien del país, dieran un paso al costado. O sea, creo que la situación es muy, muy grave y que es lamentable que el sistema político aún no haya reaccionado con fuerza, ¿no? Yo creo que la Corte Suprema ya abrió un cuaderno de remoción contra la jueza Vivanco, que eso está en camino, pero que aún queda ver qué va a pasar con los otros jueces que han aparecido nombrados, como por ejemplo Jean-Pierre Matus o María Teresa Letelier, que son los primeros que aparecen a raíz de mi caso, ¿no?
Cuéntanos un poco cómo fue eso del espionaje telefónico y de qué manera tú lograste de modo paradojal no solo revertir o por lo menos que se evidenciara que tú habías sido espiado, sino que además quedarte tú con los WhatsApp de tus espías, lo que es una vuelta de carnero, la verdad es que
el karma.
Maravilloso.
Claro, no, lo que pasa es, para contextualizar, ¿no? Yo estuve trabajando en el Milico Gate muchos años en el caso, y el año 2017 la Dirección de Inteligencia del Ejército decide hacer una operación de espionaje en mi contra. Se complotan en el fondo con el juez Juan Poblete, que es el juez que tenía que autorizar estas operaciones de espionaje en la Corte Suprema. Y el juez, eso ya está en el expediente, ¿sí? El juez es quien propone falsificar los documentos que autorizan el espionaje en mi contra. O sea, ponen el nombre de una inmigrante irregular boliviana, Marta Condori, una chica, digamos, humilde, y ponen mi número de teléfono. Porque ellos temían que si mandaban un documento con mi nombre a las compañías de teléfono, esto se filtrara. Hacen la operación de espionaje y 2 años después, ¿no?, un agente del DINE le cuenta esta información a La Tercera, ¿no? Estalla el caso, se convierte en un escándalo, pero bueno, al mes siguiente viene el estallido social, entonces todo baja un poco. Y nosotros empezamos a trabajar con Karina Fernández y Cristian Cruz, que son mis abogados, a cómo avanzar en este juicio. Pensamos que la justicia chilena no iba a hacer nada, pero nos parecía necesario hacer algo porque en América Latina tenemos muchos casos de periodistas espiados, afuera especialmente con el software Pegasus de Israel, ¿no? Que lo compran los gobiernos. Bueno, y en este caso empezamos e increíblemente, contra nuestro pronóstico, logramos que el juez y el general fueran encarcelados el año 2023, el 3 de mayo, que casualmente es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y los encarcelan, siguen encarcelados. El juez ahora, hace unos días atrás, se le concedió la prisión, el arresto domiciliario total. Y nada, yo creo que fue un caso, y es un caso porque aún falta el fallo, de los más relevantes. La Universidad de Columbia, de hecho, dice que es uno de los 10 casos de libertad de expresión más relevantes en los últimos tiempos, porque es la primera vez en la historia del mundo en que un periodista que es espiado logra condenar a los que hacen esa operación ilegal, que es además un ataque a la libertad de expresión más allá de un ataque a uno, ¿no? Y en esa investigación logramos también quitarle el teléfono, no quitárselo, pero requisárselo judicialmente, el teléfono del juez Poblete, y ahí aparecen sus conversaciones con Mario Desbordes, hoy candidato por Santiago, con María Teresa Letelier, hoy día miembro de la Corte Suprema, con el jefe de inteligencia, aparece nombrado Matus, en fin, aparece toda la trama que había, ¿no?, para en el fondo proteger o ya empezar a tomar control de la Corte Suprema. El primer indicio de captura de la Corte Suprema es en este caso. En este caso es la primera vez que tenemos indicios de que hay una captura de la Corte Suprema.
Esa es la importancia de tu caso. Y me gustaría ir al comienzo de tu caso. Me gustaría hablar de Checho Weibel, porque es, bueno, y también de María Teresa, tu madre, porque fue a raíz, es lo que está en tu propia biografía, en tu propia vida, tu padre detenido, desaparecido, y que te tiene a ti como uno de los periodistas más importantes, no solo de Chile, sino a nivel mundial, logrando lo imposible, pero también con algo que estábamos haciendo referencia antes, Mauricio, que es esa espera para que haya una justicia. Pero claro, no es una espera inactiva, pasiva, es una espera que está movilizada por una idea de que tiene que hacerse justicia, de que existe esa justicia a pesar de esta de este secuestro en el que se encuentra la justicia chilena.
Bueno, yo en las clases que hago de periodismo e investigación siempre le digo a los chicos, a las chicas que el periodismo de investigación no es una cosa técnica, no es que se trate de saber cómo investigar. Esto va a parecer súper futbolero, pero es una pasión. En el sentido de que el periodismo de investigación, o sea, nadie se levanta en la mañana y dice, hoy voy a escribir contra el comandante en jefe, hoy día le voy a mandar un golpe contra el presidente. No, es una pasión, ¿no? Cuando alguien decide enfrentarse, por ejemplo, los colegas en sí, pero Mónica o cuánta otra gente más, deciden enfrentarse a poderosos, es porque hay un imperativo ético, ¿no? Eso es lo que te empuja, ese imperativo ético, ¿no? Y yo creo que la gran belleza, el gran desafío del periodismo de investigación es la libertad, en el sentido que le daba Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt decía que la libertad solo existía cuando desafiabas al poder, y que la gente solo era libre cuando desafiaba al poder. Y ella pone el caso de un amigo suyo, un poeta francés, se me fue el nombre en este minuto, pero que había sido un partisano, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que el periodismo de investigación es un poquito eso, ¿no? Es un desafío al poder, en algunos países de forma mucho más dramática, o sea, Centroamérica, Colombia, Venezuela, son situaciones mucho más dramáticas de desafío al poder, ni hablar las mujeres en Afganistán o en el este de Europa, Bielorrusia, por ejemplo. En fin, entonces creo que ahí ese es el primer desafío ético del periodismo, ¿no? Entonces el periodismo siempre está de investigación, ¿no? Está buscando eso, está buscando ese desafío, ese revelar algo que está oculto, que no queremos ver, ¿no? Hay cosas que no las queremos ver, yo siempre, y que a veces incluso los periodistas de investigación no las queremos ver, o que no somos capaces de imaginarlas. Lo que pasaba en el Sename, 1000 chicos muertos, como sociedad no fuimos capaces de verlo, o sea, es impresionante. O sea, y la corrupción también, yo en forma irónica siempre cuento que cuando partí investigando el Minico Gate, yo tenía el dato, ahí lo cuento en el libro, el dato de que eran $50,000 el desfalco. Y en esa época, hace 10 años atrás, todos y todas se acordarán que hablar de que alguien se había robado $50,000 parecía insólito. Hoy día nos parecería una bicoca, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, el juicio a Codelco por $20 millones, en fin, todo el resto. Entonces creo que es interesante, creo que el periodismo tiene que revelar esas cosas, mostrar esas cosas que a veces nos cuesta ver. Un poco también eso es el país del silencio, ¿no? Que somos un país que a veces nos cuesta ver lo que somos. Bueno, a todos nos cuesta ver lo que somos, pero en parte también es eso, ¿no? cómo nos cuesta mirarnos, cómo nos cuesta vernos. Y estos últimos 10 años yo creo que ha sido 10 años de mucho mirarnos, ¿no? O sea, descubrimos que las Fuerzas Armadas eran corruptas, que en el sistema político había también corrupción, creíamos que no. Ahora sabemos que la corrupción también está en la Corte Suprema, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de ver esto? Y ojalá, ¿cómo somos capaces de construir un país distinto?
En esa mirada del otro, por cierto que está el prejuicio, y uno de los más fuertes que hay es que quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares están cargados de odio y de revanchismo. Y por eso quería que habláramos de Checho y esta búsqueda tuya y esta búsqueda de una justicia. Lo señalaba a propósito del asesinato de Fuentes Morrison, que tú estabas molesto porque no ibas a, porque eso impedía que se pudiera llegar a la información que permitiera, que condujera hacia una verdad que después terminara en una justicia. ¿Qué ha pasado con el caso de tu padre?
Bueno, nosotros digo, porque mi familia son tres casos, ¿no? El de mi padre, José Baibel, el de su hermano, Ricardo Baibel, y el de mi tío, Manuel Guerrero. Nosotros hemos logrado construir justicia para los tres casos. El último fue el de mi tío Ricardo, que este año están todos condenados, con, claro, la excepción de aquellos agentes que murieron en el camino, en el sentido que murieron porque, o en el caso de Wally, los mataron, o que murieron de viejo, como Fifo Palma, en fin. Pero creo que es una situación privilegiada, no solo en Chile, sino en América Latina, haber podido construir esa justicia, porque en el país, y sobre todo en América Latina, no existe eso, ¿no? En la historia del mundo hay solo dos países que hicieron verdad, justicia y memoria, que son Chile y Argentina, con diferencias, con déficit, con cosas no resueltas, en fin, pero lo hicieron. Donde estuvo preso Mujica en Uruguay es un shopping, sin ninguna referencia que fue un centro de tortura. Acá donde estuvo presa la presidenta Bachelet es un parque de la paz, el primero de América Latina. En la Sudáfrica de Mandela tampoco hubo justicia, ¿no? Entonces es algo muy excepcional que hemos hecho en el país, es algo que debemos cuidar, es algo que debemos perseverar en ese camino, ¿no? Pero no solo para los casos antiguos, sino también para los casos nuevos. Por eso a mí me parece muy preocupante la impunidad con los casos del estallido, porque hay que hablar derechamente a esta altura de impunidad.
Cuando tenemos a esta justicia secuestrada, ya un poquito yendo al análisis político, Mauricio, y a partir de tus estudios, de tus investigaciones, ya citabas el caso de algunos países, de cómo han resuelto estos quiebres, no solo institucionales, sino que humanos, históricos, tan profundos. ¿Cómo ves tú que se está resolviendo hoy día lo que está pasando a propósito de que yo creo que sí, es decir, no, yo creo es un momento en el que estamos topando fondo. Creo que cuando se topa fondo no hay otra cosa, no queda otra posibilidad más que empezar a subir. Pero mi pregunta es, ¿será este el verdadero fondo o todavía nos quedan zonas subterráneas que experimentar?
Bueno, aún faltan los chats de Hermosilla con Chadwick y los chats de Hermosilla con Piñera, así que probablemente no hemos tocado fondo. Pero no, pero a ver, yo creo que estamos en una situación bien compleja como país, ¿eh? O sea, a ver, creo que estamos caminando bien aceleradamente los últimos años a un estado capturado por un sector económico y político, que nos estamos acercando cada vez más a los problemas estructurales que pueden tener países como Perú, como Guatemala, como Honduras. Creo que hoy el futuro del país, para bien y para mal, digamos, depende de que un puñado de jueces hagan su trabajo, que un puñado de fiscales lo hagan y que otro puñado de periodistas también hagan la pega. Pero no hay, yo no veo un sistema político capaz de reaccionar ante esta crisis, y tampoco veo a una ciudadanía movilizada ni indignada en las calles por esta crisis. Entonces, eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Ahora, una cosa es denunciar la crisis, pero otro creo que, y está siendo muy difícil, es cómo construimos esperanza. Creo que hay un nivel de agobio, de desesperanza por todo lo que vivimos, ¿no? Un estallido social, la pandemia, los procesos constitucionales decepcionantes. Entonces creo que hay una necesidad de construir esperanza, pero no solo desde el discurso, sino que construirla sobre todo desde los hechos, ¿no? Construir un camino de esperanza. Y eso yo lo veo lejano. Lo veo súper lejano. Creo que tenemos que ser capaces de imaginar un país que queremos, un país posible. Y eso lo veo súper lejano hoy día. Creo que la élite política está enfrascada en sus peleas, en las elecciones que vienen, en cuotas de poder, pero que no veo la construcción de un camino de esperanza. Y eso es complejo. Eso es súper complejo. Porque yo creo que, o sea, si esto sigue así, vamos a tener otro estallido. En 10, 15, 5 años, no sé. Pero lo vamos a tener. Que ojo, lo hemos tenido, ¿no? Si hemos ido teniendo sucesivamente crisis sociales. El 2006, los pingüinos. 2011, los universitarios, que hoy día están en el poder. 2018, cada 7 años. Cada 4 o 5 años una crisis. Entonces, estamos muy cerca de que volvamos a tener esa crisis si no somos capaces de construir esperanza, pero en los hechos.
Bueno, esa esperanza, como bien dices tú, Mauricio, requiere un relato, un relato que compartido. No se trata de crear ese relato en una oficina, oye, hagamos así el guión de lo que va a suceder, sino que es una visión de futuro que tiene que compartir, ya lo sabemos, una ética, una interpretación histórica, no idéntica porque es imposible, pero por lo menos que donde ya hayan ciertos acuerdos de lo que pasó. Es decir, todavía tenemos a candidatos presidenciales que están haciendo loas a Pinochet. Entonces, eso no es algo que quede lo mismo. Eso hiere a nuestra conciencia y hiere a nuestros mínimos éticos. Cuando no existe ese relato compartido, yo creo que acá el periodismo es fundamental. Sin duda que en tiempos pasados estaban esos grandes estadistas, ¿no? Esas figuras enormes que eran capaces de salir a la superficie de la coyuntura y mirar ese futuro no a 5, sino que a 100 años. ¿Cómo tú proyectas un país? ¿Cómo proyectas una nación, una idea de hacia dónde debe dirigirse un camino común? No existen esos estadistas hoy día. Yo creo que están. Esas personas existen, pero no están en la esfera pública. Yo creo que hay personas maravillosas que sí están haciendo trabajo. Creo que la gran pérdida que hemos tenido es denostar a la política, porque sin política, bueno, es mejor contratar a un gerente general que se siente en la moneda y que haga las cosas y con un buen directorio, y se acabó. La política es la manera como hemos resuelto y con un sistema como el democrático, pero hoy día en Chile, sin esas personas, que creo que están, pero están en fundaciones, es un servicio público que están colaborando desde otros lugares, porque la política, ya lo sabemos, todo el mundo dice que es cochino, y ya hasta tenemos a la justicia, además que entonces ya ser abogado es también como ser un político hoy día. Entonces, por eso creo que un día 11 de septiembre, como hoy, empezar a entenderse a dónde vamos a caminar, hacia dónde esa marcha que da una nación en un momento, como lo decía la gran filósofa española María Zambrano, ¿no? Con la memoria, no como memoria de estar anclados en un pasado, sino que la memoria como un sostén de reflexión del presente, como un flujo, como un movimiento de pensamiento. Yo creo que es el periodismo, definitivamente.
¿Tú crees?
Sí, el buen, por supuesto que, y ahí lamentablemente hay que ponerle además un adjetivo, buen periodismo, que no está en los medios tradicionales, por supuesto que no, sino que, como bien dices tú, como en un CIPER y otros pequeños intentos que se hacen. ¿Dónde lo ves tú?
O sea, yo creo que el Prisma es un soporte, pero yo creo que esa generación de esperanza, de camino, tiene que ser colectiva, ¿no? No hay llaneros solitarios. Nadie puede cambiar un país solo, ¿no? A mí me da mucha risa cuando hay gente que se da codazos para ser presidente, ¿no? Porque es como si pudieran hacer algo solos, ¿no? Para ser un presidente tienes que tener una red, un equipo, un proyecto. Si lo que te importa es hacer algo, si lo que quieres es el cargo, da igual, ¿no? Eso. Pero yo creo que lo que falta es que seamos capaces de unirnos, de abrazarnos como país, pese a las diferencias, las distancias. Y, mira, lo voy a poner con cifra. El año 2000, no, antes al momento del estallido, nosotros teníamos un ingreso per cápita de unos $20,000+.
23, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, sí, 23, que era el mismo ingreso per cápita por paridad de compra que tenía Alemania el año 2000. Pero claramente no somos Alemania ni éramos Alemania al momento del estallido. Pero podíamos serlo, porque teníamos la misma riqueza. El problema es la desigualdad y el problema es que no tenemos un sistema social de seguridad como Alemania. Entonces, seguimos discutiendo en el Congreso el tema del 6%. O sea, estamos hablando de una miseria para que la gente pueda mejorar sus pensiones hoy y no hay voluntad de cambiarlo. Estamos hablando del sistema de salud, ¿no? Estamos hablando que el sector privado le robó a los contribuyentes, a la gente, más de $1,100 millones y no se van a ir presos. Entonces, creo que tenemos ese desafío de unirnos como país, pese a nuestras diferencias, y ser capaces de construir el país que ya podemos financiar, que es lo peor.
Uf, más radical, exactamente, porque cuando uno dice no están los recursos, que es lo que nos quieren hacer creer, no están los recursos, es que están.
Si
el problema es qué hacemos con ellos. El País del Silencio, Mauricio Weibel, muchas gracias por este libro, por esta reflexión en género de crónica, que nos invita, como bien dices tú, a entender que hay que tener una paciencia, pero sobre todo un gran amor y una confianza en la humanidad. Me gusta que termines diciendo eso, que nos abracemos, que realmente podamos avanzar, al menos en los afectos, que es, yo creo, que lo que nos diferencia o que lo que nos hermana, para decirlo de esa manera. Gracias de nuevo y que tengas un leve 11 de septiembre, que sea más leve. Ya me decías, ibas a ir al Estadio Nacional, allí a hacer un tributo a la memoria de los caídos y de tantos otros que han estado trabajando por esa ansiedad de justicia. Muchas gracias por haber venido al programa del día de hoy.
Gracias a ti por la invitación y la conversación.
Muchas gracias por su atenta escucha. Ya saben, en la próxima semana tendremos más conversaciones que hemos decidido rescatar y que ustedes también pueden hacerlo a través de nuestro podcast en Spotify, y pueden descargar esos contenidos cuando quieran o ir simplemente a nuestra página web vuelanlasplumas.cl y allí escucharlas libremente. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.